risas. La chica electrónica.
Y Argelia Colín.
Perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú, me gustas tú y nadie más que tú.
Tropical, que se llama
Piel Canela
y es de
Bobby Capó.
Felicidades, felicidades por la interpretación. El gobierno del distrito de la capital de la República va a poner máquinas en algunos lugares estratégicos para recoger y reciclar todos los envases vacíos de aluminio y de plástico.
Oye, ya era hora,
de que se pusieran a pensar un poquito en qué se puede hacer con ese tipo de desechos, ¿no? Y no dejarlos tirados. Pues es que realmente tú estabas hablando hace unos días de las islas que se forman de puro material plástico. Imagínate si no lo reciclan, si no hacen algo con él.
No, ay, qué padre. Porque así ya la gente va a estar más al pendiente de estar recolectando todo eso. Porque muchas veces cuando hay fiestas en particular, ¿no? Y el camión ya ves que con eso de que un día sí, un día no, ahorita no es para esto, ahorita es para comidas, no, permíteme tantito. Entonces te va acumulando de repente ahí todo eso.
Pues los que van a protestar son los primeros, los de los camiones, porque esa clasificación que ellos hacen en el primer momento de recibir la basura, que ponen el cartón arriba del camión, un costalote enorme, enorme, con los envases de plástico y de PET, y otro costal enorme también con todas las latas, es la primera de las pepenas que ellos hacen.
También los que van a protestar son los depósitos donde van a llevar todo eso, ¿no? Porque he visto algunos lugares que empiezan con un localito así chiquito, chiquito, y una pesita así, pero de repente se hacen grandotes, ya tienen unas pesotas enormes para eso del PET, del aluminio, el fierro, cartón, vidrio, todo lo reciben ahí y tienen amontonado todo ahí, pero sí les deja una lana, ¿eh?
Bueno, sí, pero entonces se tienen que poner más abusados, ¿no? Al ver que ya ellos, que el gobierno ya da mejor que ellos, tienen que mejorar el pago, porque mira, ahí hay una persona que así agarra unos costalotes grandototes esos de basura y ahí va, corre, corre, 30 pesos, 40 pesos por todo ese costal tan llenísimo. Dice, no, pues eso no me da nada, dice. O sea, no te dan lo que ellos quieren cuando les llevan mucho, mucho envase de plástico. No te lo pagan bien como debe de pagarse. Y ellos sí les pagan bien.
Qué bueno que ya uno tenga incentivos por eso. La gente va a ser más cuidadosa. Pero también qué tristeza, a qué alcance tiene que llegar el gobierno para que la gente tome conciencia. Porque igual pueden poner carteles o campañas televisivas y, ah, pues me vale. No, te doy boletos gratis de metro. Ah, sí.
Oye, siempre me ando metiendo yo en los fierros. Me gusta mucho ir a comprar fierros así de que necesito a veces, ¿no? Y a veces ni los necesito. Y llegué y estaba en un fierro viejo y llegó un señor con su carrito y una grabadora, pero grandotota. Y le dice a la señora, ¿y esta cuánto? Dice, no, esa no la compramos. Y entonces el señor dice, ¿yo para qué la quiero? Agarró y la aventó para arriba del fierro viejo. Y se fue y yo me quedé ahí. Pero yo nomás vi las bocinotas que tenía la grabadora, con las puras bocinas. Le digo, voy a ver si me dan unos 20 pesos que me piden. Le digo, oiga señora, ¿cuánto por la grabadora? Es que aventó el señor. Y ya se fue para arriba para preguntarle según al señor. Y ya regresa, 70 pesos señor. Ah, gracias. ¿Te imaginas? O sea que ellos, si te van, se te pagan el kilo a 2 pesos. Ellos te lo dan a como lo dan en la tienda. O sea que ya ahorita te sale lo mismo comprar nuevo que usado, el fierro. Porque lo vendes, te lo compran barato. Pero te lo venden caro. Uh-huh. Y ya es fierro viejo. Ahí sí el fierro que llevan está chueco. Por decir, vamos a suponer, llevan varillas también. La varilla bien oxidada y pues te la pagan yo creo como a 2 pesos el kilo ponle. Pero te la venden como nueva, o sea, pesada. Lo que pese, a 10 pesos el kilo.
O sea, es muy buen negocio.
No, te imaginas, señor, yo lo vi cuando empezó ahí, empezó en un changarrito bien chiquito, y cuando acordé estaba en otro local que ya había comprado él sobre la misma calzada, ahí cerquitas, como unos 50 metros, y ahí fincó y se quitó y puso en otro, compró otro terreno, ahí mismo enfrente. Pero es que de volada se hizo de billete.
Y comprando puro desperdicio.
Puro desperdicio. Y
pura basura que otra gente considera, sí, pero que todavía tiene utilidad.
Sí, puro hierro viejo, cartón, botellas y aluminio, todo eso se compran. Pero si no, es un negociazo, pues.
Hay una película con López Tarso que retrata a ese hombre pepenador, y que más o menos describe un campamento donde vive, pero un día tiene la fortuna de encontrar un billete de la más alta denominación que existía entonces, y se vuelve loco. pensando que ya era millonario. El hombre de papel.
Sí, sí, he visto la película, no me acuerdo bien de los pasajes esos.
Te recomiendo que la veas, está muy bien hecha y retrata uno de los rincones más interesantes en la ciudad, la pepena que dijo nuestra compañera maestra. La pepena de lo que vive mucha gente.
Muchísima.
Porque no se han puesto en marcha planes para industrializar todo ese desperdicio, campamentos, poder económico y hasta político.
¿Te acuerdas el líder de la basura? El de... Había uno en Acapulco que se convirtió en un magnate de la basura.
¿El Rey Lopitos?
El Rey Lopitos.
Y aquí en México, también al que manejaba políticamente todo ese grupo.
Es que la basura es impresionante, todo lo que a veces se tira, ¿no? A veces tiras cosas casi nuevas, así, y pues ellos luego dicen, no, véngase para acá, y como dice él, lo recogieron de la basura y ya te lo venden a un precio más o menos módico, y ya dice, sí, ya le ganó completamente, yo creo que el 1000%, porque pues, ¿Cuánto le invirtió? Casi nada, nada más ir por él y ya.
Hay botes de basura en donde hemos observado que hay gente que pasa frecuentemente y escarba ahí entre el desperdicio y encuentra eso de lo que estábamos hablando, envase de refresco, bebida en general.
El problema con el PET es que es muy brumoso, porque en realidad no pesa mucho, ¿no? O sea, es el envase y luego lo aplastan y ya lo llevan así. Pero también lo compran de determinada manera. Si está limpio, te lo compran a un precio. Si está sucio, te lo compran a otro precio.
¿Ah, sí?
Sí, así. Y lo que más conviene a veces es la lata. La lata si te la compran como... Va a estar como en 22 o 25 pesos, yo creo, ahorita, el kilo.
Y la orejita todavía mejor cotiza.
Sí, todavía mejor precio, pero esa para juntarla... Digo porque mi mamá tiene la costumbre de luego estar contando cosas así. Y no, de repente una bolsita, pues tiene para un kilo, se tiene que hacer...
Es un anillito que traen para destapar fácilmente. Uh-huh. Y también en los hospitales, con cierta cantidad, te entregan una silla de ruedas.
Sí, pero es una super cantidad.
Sí. Y también están haciendo como bolsas y cosas con esas manualidades que son de buen precio también.
Carlos González Tamagotchi, Checo, director artístico Padilla, nos traen a un cafetal.
Un par a todo dar.
Que la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Porque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre.
Thank you. no se complace que no tengo nada. Para mi importa que la gente diga que no tengo plaza, que no tengo nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo capital. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo capital. Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi capital.
Esto se volvió plaga. Yo recuerdo que ya era chocante, ya resultaba pues muy difícil de aceptar por la popularidad y la repetición constante que se hacía a donde quiera que estuvieras.
Sí, es que es muy pegajoso, ¿no? Pero
¿será eso?
Sí, pero es como los dulces, ¿no? De tanto que como ya llega a empalagar que dices.
Yo
ya
me acuerdo de otra. Son tus perjúmenes, mujer.
Los que me suben.
Que también la oíamos por todos los rumbos. Levantabas una piedra.
Y ahí perjúmenes. Estaba.
Salía el sonido.
Sí, también esa de la de Sacazonapan también era así.
Ándale, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí.
Ay, esa ya la alucinaba, amor.
Ese Zamora. Llegó hasta actor de cine.
Sí,
pues. Y vive en el extranjero.
De la misma película de Sacazonapan, me parece que ahí sale él, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí.
Esa la grabó con Jesús Hinojosa, él.
¿Ah, sí?
Y ahí salió el disco de Jesús Hinojosa.
Sacaremos ese buey.
De la barranca.
Y sí, se volvió hasta grito político. Sí, pero sí. Aquella de que te mira y te agacha.
Es que es de Pénjamo.
También una difusión tremenda que alcanzó.
Sí.
Hasta convertirse en sonsonete clásico.
Y como comentas tú, esa sí fue de, ay, ya, cámbiale. Porque como es el mismo sonsonete, dices, ya sé que eres de Pénjamo, ya.
¿Cuál otra recuerdan que se haya convertido en un éxito arrasador de todo lo demás? Que de cajón tuvieran los grupos, lo que pasa es que la banda está borracha.
Está borracha, está borracha. Yo creo que también
la de Guantanamera.
No, la de Rigo Tobar, la de Acapulco Tropical.
El Sirenito, ¿no?
El Sirenito. Ay, esa también, cómo se escuchó en su momento. Pero donde quiera la escuchan.
Los niños y las niñas.
Las niñas.
Y aquella otra de Pollito con Papas.
Ay, sí. Oye, también esa se puso mucho cantita también, la del Pollito Pío.
Sí. Pero esa fue más discreta.
Sí.
Como no tenía un ritmo muy adecuado para las pachangas. Pero era curiosa. Y los chiquillos fascinados con...
Sí, pero llegó un momento que todos los tianguis la tenían ahí puesta todos los días y dices, ay, ya, cállense, ya, no, es con cosas que de repente ya no soporto porque son duro y duro y duro.
Pero se traduce en importancia para los intérpretes y ese grupo español que acaba de del río. De poner también una que sonaba y sonaba y sonaba. Y todavía de vez en cuando.
Y no importó la edad que tenían ellos. Fue un éxito y sigue siendo un éxito rotundo. En todas las fiestas bailamos ¡Ey, Macarena! Y es toda la letra, ¿eh? Sí. Y otra cosita y se acabó. No tiene tanta importancia.
A niños y niñas.
Sí.
Les sirve para iniciarse no solo en el canto, sino en el baile. Y como tiene ciertos ademanes con el cuerpo manual.
Oye, y otra que les pedían a los norteños, a los tríos, a todo, el mariachi loco.
Ah, no, ese era deplorable. Sí. Bueno, a mí me resultaba, pues, como que habían rebajado mucho, ¿no? a un grupo que merece tanto respeto porque nos representa en lo más hondo de nuestra tradición musical. Sí,
sí. Yo recuerdo que en las bodas, bueno, hasta la fecha, ves al caballo dorado ese, no rompas más mi pobre corazón. Ah, sí. Señoras mayores, chiquillos, jovencillas y todo el mundo ahí al ritmo bailando.
Esa tiene más de 20 años que se hizo famosa y se sigue oyendo. No hay una fiesta en la que asistas, que haya baile, desde luego, que no no toquen esa y el payaso de rodeo.
Y también la del caballo viejo, que también la tocan para bailar siempre en todas las fiestas.
Sí, esa sí, es invariablemente también. Sí, es que ya son temas clásicos, ¿no? Y la gente luego responde, por eso son casi clásicas para las
fiestas. Y la última, una tonada política de símbolo naranja, ¿o qué?
Movimiento naranja. Movimiento Ciudadano, Movimiento
Naranja. De veras también ya soñábamos nosotros con la canción del chubasco.
Ah, ándale, no, sí.
Donde quiera que te paras el chubasco.
O el tiempo pasa.
Ay, sí. Ay, sí. Recuerdos.
En aquellos tiempos, ¿no?
Sí, sí.
Sí, también me acuerdo esa de... ¿Para qué quieres amores fingidos? Por todos lados, ¿eh? Hasta los chiquitos la cantan.
La sopa de caracol también, como se llama.
Sí.
Pero esa era muy rítmica, también pegajosa y fácil de memorizar y muy adecuada para que tú te movieras en cualquier ritmo.
Oye, yo esa la relaciono de inmediato con Mariana, porque te acuerdas que estaba chiquilla cuando llega al programa y era uno de sus éxitos, la sopa de caracol.
Oye, también yo he oído por todos lados y se oyó, pero mucho, mucho, la de Urge hasta en cumbia.
Sí, Urge.
En bolero, en cumbia, de donde quiera había.
Urge. No tiene la característica chocante de estos que estamos mencionando, que llega a hastiarte.
Sí, porque ella acaba de mencionar que la escuchó en diferentes ritmos y aquí era en un solo sonsonete.
Sonsonete.
Y otra vez, ibas a otra fiesta y otra vez
las mismas canciones. ¿Sabes cuál? También la de vestido de color de rosa, esa también estuvo un tiempo.
Vestida de color de rosa.
Y todos.
La del moño.
Y la del rey. Yo sé bien que estoy...
Ah, bueno, pero esa ya es otra cosa.
No es de las piezas que se te peguen y luego andas con el sonsonete de tac, tac, tac.
Exacto.
La del moño colorado, sí, esa también se te quedaba pegada y bien sonsonete pegajoso.
Pero las que mencionamos al principio fueron plaga. Dice Margarito Robledo que faltó la mesa que más aplauda. Cundió como contagio.
Rodolfo Hernández Islas, de 82 años, en Álvaro Obregón. Muchas felicidades por su programa. Todos los días los escucho.
Jesús Lira. Cuando trabajé en el TEC de Monterrey, conocí a varios alumnos y me platicaron que sus familiares se dedicaban al reciclaje. Les dejaba dinero suficiente para pagar sus colegiaturas.
Alejandra Arriaga Salgado, 59 años, de Toluca. Felicito a mi hija Alejandra Gómez Arriaga, de 29 años, porque hoy es su cumpleaños. Estoy orgullosa de ser su mamá.
Gustavo Hernández Moreno, de 61 años, en Tijuana, Baja California. Hace 18 años los escuchaba en la Ciudad de México. Y apenas los volví a encontrar, los estoy viendo por internet. Y eso me hace muy feliz. Saludos a todos y los seguiré mirando.
Bueno...
Sin hablar.
¿Con quién quiere hablar?
Con el señor Héctor.
Ese le está contestando en el programa Buenos Días, a sus órdenes. ¿Cómo se llama usted?
Rocío Moreno Reyes.
Rocío Moreno Reyes. Díganos, Rocío.
Pues nada más saludarlo. Ya yo para ustedes he sabido que todas decimos lo mismo. Es un gusto saludarlo y oírlo por primera vez después de tantos años de haberlo escuchado. Yo, por mi parte, tengo muchos años de escucharlo.
¡Qué bueno! Pero, muchísimas gracias.
No desde la W, pero soy del tiempo de...
más acá, un poquito más acá.
Ajá.
¿Y hoy para qué nos llama, Rocío?
Pues para pedirle una canción.
Ah, bueno, por ahí hubiéramos empezado. ¿Cuál?
No, para también decirle que soy su la persona que he oído por su programa por mucho tiempo. Desde Matarili, del señor ese que cantaba La Tiendita.
El Chilaquil.
El Chilaquil. Luego cuando platicaba con el Valedor. Todas esas cosas los oye por el radio.
Con Tomás Mojarro.
Tengo mi teléfono. Mi hijo me dijo, ándale, ahora sí, porque conozcas al señor Serrano. Y yo estoy en Dios que un día me compren una computadora para verlos mejor, porque aquí pues los alcanzo a ver muy poquito, porque ya estoy muy grande y veo muy mal. Pero de todos modos me lo arrimo bastante y los conozco todos bien.
Pues no sabe cuánto se lo agradecemos, Rocío. ¿Y qué canción quiere escuchar el día de hoy?
Un sueño de tantos.
Va para usted especialmente. Gracias.
Muchas gracias.
Buenos días. Así, poquito, pero siga con nosotros. Lo importante es que estemos reunidos.
Y es Argelia.
¡Holi!
Un regalo para Rocío. Llévale un sueño.
Con gusto, Rocío Moreno.
Te tengo en mis brazos, muy cerca del mar. Y que tus ojos me miran, me miran llorando de felicidad. Sueño que tú labios rojos murmuran y dicen te quiero besar. Acércate,
acércate,
bésame,
bésame,
que con tus caricias se acaban mis penas y me haces gozar.
Esa mera. Hay quienes soñamos despiertos. Y sí, sí se puede encarzar ideas, recuerdos o anhelos
Sí, claro que sí. Sí, un recuerdo te lleva a algo más y parece que lo estás viviendo. Es más, lo estás oliendo, saboreando.
¿Tanto así?
Sí, claro.
¿También los sueños eróticos, sexuales?
Ay, No,
los que a mí me sorprenden mucho son los infantiles. Y todos los que ya se fueron, tus compañeros de escuela, tus vecinos, tu palomilla, tu banda.
Sí, claro que sí. Y empieza recordando quizás momentos, apenas me acordé de una bebida que estaban tomando unas personas y yo decía, ay, ¿cómo me acuerdo que cuando iba en la primaria compraba, para mí mi meta era juntar dinero como pudiera, de poquito en poquito, porque mi sueño era siempre, aunque sea una vez al mes, comprarme un barquillo, porque arriba le ponían así cubierta de chocolate. Y en ese entonces pues no me alcanzaba, ¿no? No podía comprármelo todos los días. Una vez al mes. Esa era mi meta, era mi sueño, ¿no? Y te acuerdas de eso, de los amigos que se compartían la torta, y dame tantito, yo te doy tantito, o dame tantita fruta, el que a veces era molestón, el que era grosero, el que era gruñón, el chillón, el gordo, el flaco, como te decían, qué te decían.
Teníamos un amigo que era árabe, toda su familia de origen árabe. Él nunca compartía. Nos hacía, pues no el desprecio, era su costumbre. Y era muy notorio que cualquier cosa que estuviera engullendo, nunca te invitaba, cuando entre nosotros, pues de eso me gusta y de eso me da.
Claro.
Era clásico.
Sí, sí, sí. Además era lo primero que te enseñaba.
No podías negarle a quien te pidiera. Lo más que podrías advertir era... poquito.
Porque es bendito.
Pero yo hasta recuerdo un dicho, yo he oído que luego a la gente que es así muy canija para contar y cuidar el dinero, les dicen eso. Pareces árabe, tú no perdonas un quinto o no perdonas... Son muy, muy agarradones los árabes.
Era pariente de ese que pasa un programa por televisión que es que discos voladores. Musan. Era su apellido. Y vivían en Celaya. Y uno de ellos se volvió torero, Curro Ortega, y era una familia árabe. Y esa costumbre nos extrañaba a mí, por supuesto. Me sorprendía que si estuviera saboreando algo que se me antojaba, no quisiera compartir, porque la amistad, por lo menos en esos tiempos y en ese sitio... era invariable el que compartieras. Si querías comerte algo, tenías que esconderte para no invitar o esperarte, no llegar en el camino a acabártelo, porque algo que te gustaba mucho, ya sabías que te iban a pedir.
Sí, sí, sí. Ya era hasta... era como que tu triunfo y lo disfrutabas y ¡ay, qué rico! Y a la vez, ¡ya voy a llegar, cómetelo rápido! ¿Sabes también de qué otra frase me acordé? El que parte y comparte se queda con la mayor parte.
Sí, pero eso era cuando el botín era conseguido y había que distribuirlo.
Sí. Cuando te sobraba, pero cuando no. Porque a veces, cuando ibas a la escuela, a veces no le alcanzaba a tus papás luego darte o la torta o darte dinero para comprar algo. Y ahí andabas nomás bien a tus compañeros. Ay, y ya sí. Te convidaban algo, ¿no? Pero pues así, a veces que sí, dices, ay. Y había amigos que sí son compartidos, que hasta una torta te regalaban completa porque llevaban dos, ¿no? Sí.
En la escuela nos intercambiábamos las tortas y había una compañera que traía torta de chocolate, yo no sé, le metió un chocolate en la mamá y el pan, y otra era un plátano y el bolillo, ¿no? Y nos intercambiábamos, yo creo que decíamos, a ver, ¿qué te hizo tu mamá? Pues,
¿sabes cuál era riquísima?
¿Cuál?
La de nata. Ay, la torta de nata. Si te gustaba con azúcar o al natural.
Oye, yo recuerdo... que había alguien que hacía sus conchas con frijoles. Ajá. Partía las conchas y les metía frijoles refritos,
es delicioso. Pero además en la casa te enseñaban a que si alguien llegaba y tú estabas comiendo algo o bebiendo algo, era obligatorio decir, ¿gustas? Ajá. Y si te decían que sí, pues ya te habías amolado. Sí, sí, no quedaba mal. Pero yo creo que era mejor que ahora que se les enseñe a los niños, no sé, no, que todo sea nada más de su propiedad. Nosotras en la normal, había una, ya en la normal, fíjate, pero lo que nos daban para los camiones era muy escaso. Entonces, con lo que nos sobraba de lo del camión, mi amiga Georgina y yo comprábamos una torta en Cadete y la partíamos a la mitad, pero la medíamos con la red.
No.
Y un refresco para las dos y dos popotes. Eso sí, nos los regalaban en Cadete, los dos popotes. Y nos comíamos un cachito de la torta en el primer descanso y en el segundo descanso el otro cachito de la torta para que nos aguantara el dinero.
No, cuando había aquel programa de Club Quintito con Chabelo y el Pecas era su compañero, y entonces partían algo para dividir y una parte a cada quien, y entonces le decía el Pecas: ¿y por qué te quedas con la parte más grande? Dice: bueno, si tú hubieras partido, ¿a quién le hubieras dado la parte más grande? Pues a ti. Ah, pues ya lo tienes.
Rocío Moreno Téllez, de 86 años. Los escuché durante muchos años y ahora los veo en mi teléfono, acostadita y viendo su programa. El carácter firme de Héctor me recuerda mucho al de mi marido, que en paz descanse. Durante muchos años me quedé con ganas de llamarles, pero es que yo pensaba, ¿y si me regaña? Me va a decir al aire: hable más fuerte, platique claro. No, esa canción ya pasó, pida otra. Pero por fortuna, Héctor ya le bajó.
Jorge, ¿saben una cosa? Gina es muy expresiva y elocuente cuando lee. Feliciten la producción, por favor.
Gracias. Claro que sí. Bueno.
Bueno.
Buenos días.
Buenos días. ¿Quién habla? ¿Héctor?
Sí, ¿cómo se llama usted?
Ah, yo me llamo María del Carmen Cano Guevara de acá de Tlalpan. Y soy la abuela de Valeria, tu nieta.
María del Carmen. Ajá. Díganos, María del Carmen, ¿cuál es el motivo de su llamada?
Es que ayer pasó una cosa bien chistosa. Tengo aquí mi calendario. Y ayer vino Valeria, que es nuestra nieta, hace 26 años nació. Usted me hizo favor, o tú me hiciste favor, de dar la primicia que había nacido nuestra nieta hace 26 años.
¡Ah, caray! ¡Qué sorpresa!
Le dije al prometido: mira, ese que está ahí en la bolsa, o sea, en donde está mi calendario, ¿no? Y le dice el muchacho: es que ya, ahorita te tengo una primicia, espérame. Y le dice: ¿cómo? Dice: sí, él es mi abuelo. ¿Verdad, tita? Me dijo. Y le digo: sí, es su abuelo de Valco. ¿Verdad, tita, que cuando yo nací, Héctor me felicitó, y que había nacido su nieta de él y tuya? Le dije: sí. Y salió lo chistoso de ahí, le digo: híjole, le dije, hija, ¿qué va a decir el muchacho que me de cascos ligeros? Le dije yo, ¿no? Y dice él: no sé, no, tita, me dijo él, porque así me decía también. Y entonces dice: igual.
Algo está pasando que no le entiendo con claridad, como que está usted lejos o demasiado cerca del aparato.
¿Pero si me oye?
Pues a ver, siga contando.
Bueno, entonces cuando nació, hace 26 años, yo te dije a ti, Héctor, hace 26 años nació Valeria, mi primer nieta, nuestra primer nieta, y dijo Héctor en ese tiempo: ah, entonces también es mi nieta, le dije a usted. Sí, cierto, también. Entonces ayer pasó una cosa curiosa. Como tengo aquí mis calendarios atrasados y todo, y tengo un nuevo.
¿Y qué fue lo que pasó ayer?
Ah, le dije al novio: mira, ese que está ahí es mi abuelo. Y le dice este muchacho: ¿a poco? Dice: sí, dice, es Héctor, es mi abuelo. Entonces agarra y dice él: ah, mira. Y se verá, tita, que es mi abuelo, doctor. Le dije: sí, mañana pones el radio porque te le voy a decir. Hace 26 años. Entonces ya pasó, ¿no? Entonces ahora, la primicia es que se me va a casar.
¿Cómo?
Sí. después sale el novio de Camille que no la van a pedir. Después viene toda la ceremonia, ¿no? Pero estoy muy emocionada porque le dije, mañana voy a hablarle a Héctor para que participe de nuestro gusto. De nuestro
ah, país. Claro que sí, me da mucho gusto que mi nieta de hace 27 años vaya a contraer matrimonio.
Sí, qué padre.
¿Y usted cómo se llama?
Ah, yo me llamo María del Carmen Cano Guevara.
Ah, sí, es cierto. Bueno, pues le agradezco la comunicación, el honor y saber comunicarse con nosotros para saber que va a contraer matrimonio.
No, y además, ella estudió ciencias de la comunicación.
Ah, es colega.
Ajá.
¿Ella vive en Puebla?
Sí, exactamente, ella trabaja. Y trabaja en lo que estudió de ciencias de la comunicación.
Pues qué bien, nos da mucho gusto que comparta con nosotros ese gusto, María del Carmen.
No, pues a usted, a ti Héctor, si nos has hecho favor siempre de participar en tanto de noche con las muchachas, las lagartijas, como ahorita, ¿no?
Ándele.
Un gusto para nosotros, a los que no dormimos estamos re a gusto. Y chaval, ahora tenemos otro nuevo programa, bueno, y además de 10 años le digo a ella, pero como vive allá, ella también estando de su carrera y todo, dije, entonces mañana me pones el radio temprano porque le voy a decir a tu abuelo.
Claro que sí. ¿Qué canción quiere usted, además, que acompañe esta declaración?
Me gustaría mucho con Morenita, porque le digo que su abuelo, el otro es verdadero, porque aquí tiene un gallo, no dice que ando de casco y quieres contigo.
¿Es Morenita mía?
Conocí una linda Morenita, sí.
Ah, sí. Bueno, va para allá con todo gusto, María del Carmen. Y qué bueno que se va a casar mi nieta de hace 27 años en una comunicación radiofónica.
Y es un dueto, dos guitarras y dos voces, las de Carlos González y Chaco Padilla, que acompañan a María del Carmen y la nieta.
Conocí a una linda morenita y la quise mucho. Por las tardes iba enamorado y cariñoso a verla. Al contemplar sus ojos, mi pasión crecía. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Hay un amor muy grande que existe entre los dos. Blancas y rosas con aplomb, un cariño y un corazón que siente y que ama. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Estaba enamorado, que sus ojos como dos luceros me habían fascinado, que cuando a solas pienso en ella mucho más la quiero. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Hay un amor muy grande que existe entre los dos.
Entre los dos.
Ilusiones blancas y rosas como una flor.
Como una flor.
Un cariño y un corazón.
siente y que ama. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos.
Desde Monterrey nos llegó esta canción y dicen que así empezó el bolero en México, aunque no se ponen de acuerdo.
Sí, sí, es la que dicen que está registrada como el primer bolero ya como tal, ¿no? Como lo que es, porque bueno, había otro tipo de música, ¿no? La música mexicana, las danzas.
La trova yucateca,
sí.
Los tangos, los tríos. Pero que cantaban música mexicana, tanto femeninos como masculinos.
Sí, sí, sí. Y no había, en ese tiempo todavía no había, no existía el requinto.
No.
No había, fue hasta que llegaron los Panchos cuando empezó a existir el instrumento como tal.
Pues ahí se ven los tres calaveras requinteando con guitarra. Y también los, estos señores, los hermanos Martínez Gil, también con guitarra también y con cuerdas de acero. Porque todavía no ponían la de plástico.
Los Michel también. Sí.
Los hermanos Michel, pero son más recientes. El trío Los Mexicanos, que acompañaba siempre a Luis Aguilar.
Esos a veces salían con una mandolina.
El Tariacuri.
Trío Tariacuri.
Era otro trío que ya empezaba también a interpretar boleros.
Boleros. Ahí es donde se ve más el bolero ranchero ya más marcado, porque agarraron boleros de Chucho Monje, creí.
Ándale, sí.
Que lloren esos violines.
¡Que sangre! ¡Que sangre!
Sí, tenían además en la familia a su hermana
Amalia Mendoza,
que empezó cantando boleros.
Así es.
Y luego se consagró con aquella Navidad amarga. Oye, que pegó. Sigue todavía rifando.
A mí me daba mucha curiosidad porque cuando se presentaba Amalia, pues todo el mundo decíamos su éxito. Y siempre cantaba Juan Colorado. Por ser michoacana, yo lo sé. Pero uno decía, no, como que su sello era... Diciembre me gustó, pa' que tú vayas. Y no la cantaba, nos dejaba con las ganas.
Dolida, ¿verdad?
¡Qué barba!
Le daba esa expresión de trágica Navidad por ruptura de romance.
Sí, pero yo no sé su vida vivida, como dicen, en cuestión de romance, pero se nota que le pegó y le pegó porque la sentía muy de ella, muy, muy su sufrir. Y la transmitía, que eso era lo importante.
Oye, ¿hubo más cantantes rancheras, mujeres que hombres, de primer orden, las más populares? Yo creo que sí.
¿Crees que sí?
Sí, porque pues no paras de contar a todas aquellas que destacaron ampliamente. Y entre los hombres, éxitos. Pues unos cuantos, nada más.
Sí, muy contados. Sí, porque empezamos con Lucha, y de ahí se vienen La Torcasita, La Consentida, Lola.
Lucha Villa, Lucha Reyes.
Lucha Mendoza.
No, la otra, Lucha Moreno.
La Prieta Linda.
Sí. Flor Silvestre.
María de Lourdes.
Oye, sí. Abundantes. Y como todas usaban trajes de gala. Oye, ese apantallamiento, porque trataban de lucir un traje más llamativo, más elegante, más vistoso.
Sí, no solamente era la voz y la interpretación, también era el vestuario, que era muy importante.
Y yo creo que eran muy caros, ¿no?
Sí. Habían unos que sí eran caros. Son, hasta la fecha siguen siendo muy caros.
Pero hubo dos cantantes en los años 60 que cantaban ranchero y empezaron con la moda del vestido corto, ranchero, pero corta hasta la rodilla. Sí, sabes, hay una
la que... Chicotita. Ella, y María Elena Sandoval.
María Elena Sandoval. Uh-huh. Sí. Y Verónica Loyo. También
pues ella vestido. No tanto, pero sí.
Fíjate que se nos olvida Chayito Valdés también. Oh, sí. Uh-huh. Fue importante en la música ranchera.
Sí, mucho. Sí.
Muy rara su voz, pero sí, 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 se acomodó. Sí.
Yo recuerdo a Irma Serrano, que también usaba vestidos cortitos para cantar ranchero y sus zapatillas de rebozo.
¿Sabes quién los
rebozo?
Usa actualmente? Lila.
Lila Down. No tan cortos.
¿Cómo se apellida?
Lila Down.
Ella usa unas falditas impresionantes y como tiene unas piernotas. Y no canta bien, pero como que transmite... Digo, no, es lo máximo. Ajá, claro. Pero sí impresiona, contagia. Y le da mucho movimiento a sus canciones. Es muy animosa.
Yo creo que eso es lo básico de ella. Porque sí, de repente, como que juega con su voz. Y a mucha gente, la verdad, pues no nos gusta mucho. Pero en el escenario comentan que es muy explosiva, es muy dinámica.
Luce mucho.
Muchísimo. Sí. Sin llegar a tener a la gente como que ya no grites o ya no realmente los mete poco a poco.
Y la otra que se aparta de todos los cánones es la que canta en lengua indígena.
¿Susana Hart?
Sí. Se separan ellas del clásico pues estilo y vestido y todo lo que hemos visto de folclóricas.
Sí, sí, completamente marcan algo muy diferente, pero totalmente.
Y se amparan en eso, en que están representando lo más auténtico de nuestra música. Y aquella sinaloense, ¿cómo se llamaba? Sinaloense. Que falleció.
Ángeles...
No.
Ochoa.
Amparo,
sí,
Ochoa.
Amparo.
Amparo.
Ándale, Amparo.
También muy grande.
Amparo y esta, la que nos visitó un día y nos regañó porque decía que no la invitábamos.
¿Tegua?
Tegua. Tegua, que llegó un día y dijo, aquí se canta lo mexicano, ¿y por qué me discriminan a mí? Y que se une al grupo. Tegua. ¡Qué voz impresionante! Y tuvo muy malos momentos al término de su existencia. Sí. Tuvo una enfermedad mortal, por supuesto, pero luchó contra todo sin tener recursos. Mucha, mucha pena nos causó su fallecimiento porque sus últimos días fueron de ausencia de economía, se hizo hasta una colecta entre sus amistades.
Sí, aquí nos llamaron para precisamente para apoyarla. Y es qué doloroso que quien tiene un papel relevante, sobre todo en la música mexicana, no reciba el apoyo de las asociaciones, esas de los intérpretes y los actores, y que ahí se andan peleando.
Y fíjate que lo que me impresionaba de ella es que se veía que su voz era muy educada, pero no se veía chocante.
No.
Nunca se veía chocante.
Era fina, como chocante.
No, pero es que luego hay cantantes que se ponen así como que muy acartonados.
Ah.
Y se oyen así. Y ella se oía muy natural, muy y más en la música mexicana.
Sencilla.
Sí.
Pero escogía la música tradicional. Ella no cantaba borrachazos, sino al contrario.
Y ahí es donde se aprecia cómo deja un poquito el estilo operístico y se escucha muy bien. Se oye perfectamente bien y sobre todo que también vestía muy nuestro.
Ella mucho le gustaba ir a cantar a las escuelas, cooperar mucho con la educación pública, ¿no? Yo algunas veces llamaba mucho a un muchacho que trabajaba con nosotros de arpa, porque a él siempre le gustaba el arpa, ¿no? Y la jarana. Y como unas tres veces fuimos a una escuela a acompañarle a la señora esa chaparrita, ¿no? Y cantaba canciones para niños y contaba cuentos y era bien, bien prendida para los niños. Cuando le ponían ahí la noche, va a venir Tegua, y los niños, Tegua, Tegua. Llevaba la señora ahí con sus vestidos. Y...
quedamos en deuda con Tegua, que debía haberse volcado todo intérprete de música tradicional en apoyo de esa mujer.
Nos hace bailar, saltar, ser felices. Lady Mariana.
Sí que sí.
Mariana.
A ver desde su casa.
Te desenvuelves muy bien con este tipo de ritmos.
Son muy alegres, ¿verdad?
Claro. Dicen que el origen de esta palabra, como el mambo también, son africanos.
¿A poco?
Pues sí. algo de influencia debemos tener, ya que llegaron tantas expediciones con esclavos. Claro que fueron más abundantes en otros países, pero a nosotros también nos tocó parte.
Sí, de hecho, bueno, esta canción dicen que es dominio público, se supone que por lo menos han pasado más de 100 años, ¿verdad?
Pues sí, pero el origen es lo que no tiene una explicación clara. Así como llegaron religiones y dioses y aquel babalú tradicional clásico, si se la supiera el Uriangato, le luciría mucho. ¿Has oído eso?
¿Cuál? ¿El babalú?
Sí.
¿Qué edad tiene?
Muy poco, Héctor. Muy poco el babalú.
¿Qué desea, Silvia?
Pero algo, no. Algo.
Sí, no, casi no, ¿Cómo? No la canta.
Algo, pero casi no, ¿qué?
¿No la canta Bola de Nieve?
No.
No. No,
es una vocesota la que se necesita, como la tuya, porque es prácticamente un grito cantado, ¿no?
Sí, hay una película en la que se canta y va entrando al escenario y pareciera que el escenario se hace hasta más grande cuando se oye la voz de el intérprete.
Y dicen que es parte de un rito religioso cubano también.
Sí, de hecho, Margarita Lecuona, que fue quien compuso esa de Babalú, comentan que tenía un grupo de danza afrocubana, y bueno, ella había estudiado clásico y demás en Cuba, pero básicamente era bailarina, y ella se le ocurre componer este tema súper sabroso.
No, pero lo rescata de tradición.
¿Sí?
Sí, sí.
Es que es como una ofrenda,
es un canto religioso,
parte de un rito, sí.
Sí, hasta la misma letra lo dice, ¿no? Que tiene que prender tantas velas, Mayenge.
Sí.
Y yo había escuchado que el de La Bamba, la frase de yo no soy marinero, por ti seré, habían comentado cuando fuimos a Veracruz, ya ves que invadieron, bueno, atacaron Veracruz, el puerto de Veracruz. Y como no llegaban para ayudarlos, se unió el pueblo. Por eso era el de yo no soy marinero, pero por ti seré, y por ti seré, para salvar el puerto de Veracruz.
Y hay una frase que incluye y que parece que fue un llamado de una terrateniente. Malibrán, creo.
Soy de, así, de Malibrán, bamba, bamba, algo así.
Pero era el apellido de la mujer que hace el llamado para que acudan todos a apoyar a los marinos mexicanos en defensa de una invasión gringa.
Sí, sí es lo que comentaban, y que por eso es que de ahí surge las letras de La Bamba.
Oye, y también creo que yo escuché que esta canción se la querían adjudicar, que era como de autoría de otras personas, no mexicanas, sino extranjeras, ¿no?
Pues no, hasta hicieron una película.
Sí, con Richie Valens,
en 1987. Sí,
es él el que la lanza.
Sí, sí.
La adapta a la música gringa de aquel tiempo y les gusta.
Muchísimo. Mucho, porque respeta un poquito la letra en español, para empezar, y le pone, me gusta la escena donde él sale, y la gente está, pues la gente está loquísima, porque ves que están haciendo ya giras, entonces le dicen, te toca, y dice, oye, pero voy a sacar esta canción y no sé si va a pegar, ¿qué va a pasar? Dice, pues mira, tienes de dos, si sales y no les gusta, te van a matar, y si les gusta, también te matan.
Bueno.
Hola.
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 ¿Quién me dice hola? ¿Quién eres?
Aileen González Centeno López.
Aileen. Ah, Aileen Montserrat, ¿qué más?
Centeno López es mi apellido.
Centeno López. ¿Qué edad tienes, hija?
5 años.
5 años. Oye, Aileen, qué bonito hablas, qué clarito. Dinos, ¿por qué nos estás llamando, Aileen?
Es que hace mucho que le marcamos, muchos días, y que nunca lo han cantado de la buja. Ah, y
nos has llamado muchas veces pidiéndonos la bruja y no te la hemos cantado? Bueno, pues hoy sí va para ti y para allá.
Gracias.
A tus órdenes. Oye, Tana, para tener 5 años...
Sí.
Habla muy clarito y entiende... Bueno, hasta el gesto cuando dijo... en forma afirmativa, como hacemos los mayores...
¡Ay, qué bonito es volar! A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, mamá! Agarra la bruja y me lleva al cuarto. Me siente en sus piernas y me empieza a morder.
Esta también, ¿quién la canta?
Checo Padilla.
Es parte de la tradición más fuerte en Veracruz.
Sí.
Hay una prisión que destaca en Veracruz también, está llena de leyendas. Era fortaleza, la volvieron prisión. Y entre sus leyendas, la que me impresionó más cuando la conocí fue la de aquella mujer presa por bruja, precisamente. Y luego que dibuja en una pared una nave, se sube y se fuga de la cárcel.
Bueno, eso dijeron los que la cuidaban, ¿verdad? Nosotros vimos claramente cómo lo dibujó y hasta nos dijo adiós y se fue. La mulata de Córdoba.
Ándale.
Oye, dicen que era muy bella y que más bien la aprisionaron porque no le hizo caso a alguien importante, rechazó a alguien importante.
En ese tiempo era muy frecuente. Había el Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Se acuerdan de esa película en donde un hombre curaba mágicamente y señalaba quién iba a morir y quién no? También es enjuiciado por ese tribunal. Macario.
Macario, sí.
Y me da hasta escalofrío cuando en las grutas de Cacahuamilpa se filma aquella parte en donde cada uno de nosotros es una vela y hay quienes, como Osiris tal vez, o Gina, tengan un cirio pascual, y Checo y yo, un cabito apenas. Da escalofrío, da temor. Y además el cuento, que es viejísimo, tradicional, de hace muchísimas décadas, relata esa impresionante figura de cómo la vida de cada uno de nosotros, la de Luriangato ya apenas. La de Isidro ahí anda por el estilo.
Pero se las cambiamos, ¿no? Los que tengan
sirio grande. Hacemos lo que Macario, agarra su vela y corre. Ahuyenta su presencia de la muerte.
Sí, porque todavía le dice a la muerte, oye, no la apagues, haz lo posible. Dice, no, es que ya te llegó tu hora. Y que la agarra y dice, entonces, si no la cuidas tú, la cuido yo.
Qué feo. Qué fea manera tan gráfica de representar nuestra existencia.
Lo que yo siempre me he preguntado, ¿cómo le hicieron para prender tantas velas en la cueva? Porque en lo que empieza a prender por un lado, pues ya las otras ya se te están acabando. Sí. Es complicado.
Acuérdate que los candelabros, cuando no existía la luz eléctrica, tenían el mismo sistema. Sí. Y las iglesias todavía lo tienen. Y había una especie de vara con una, como campanita, para extinguir, ¿no?
Tapaba.
Sí.
Era la parte que
había. Por cierto, ahora en las iglesias vas y depositas la moneda y se prende, pero por corriente eléctrica, sí, la devoción.
Una lamparita y ya no corren el peligro de que llegue a pasar alguna desgracia.
Y te venden las velitas individuales, que es como una vela pequeñita y de abajo tiene el switch para prender. Y entonces ya puedes poner tus velitas en tu casa.
Allá en mi pueblo, San Lucas, Michoacán, ¿no? Se quemó la iglesia en aquel entonces, cuando dejaban entrar uno con... Llegaba los pastores y peregrinaciones con todas las velas prendidas. Y se quemó toda la iglesia. Me acuerdo que en ese tiempo había un padrecito que también se quemó él por apagarla. Como allá no hay bomberos, habían de poner, ¿verdad? Por los incendios.
Pues entre toda la comunidad suenan las campanas y acude el pueblo entero y se ocupan de hacer el trabajo de los tragafuego.
Sí, pero pues el río está lejos, está como a
a un kilómetro, que vas a traer una cubeta, corre, llega sin nada. Y toda la gente corría con cubetas. Yo todavía vivía allá, estaba yo pequeño.
Pero le hacen como cuando en el temblor, como una estafeta, se van pasando, hacen una fila inmensa y se van pasando la cubeta con agua para que llegue más rápido.
Esas escenas y las de las antorchas, como aquella que apedrean en la película con Pedro Armendáriz.
¿El rebozo de Soledad?
No.
La más clásica, la más
Dolores
clásica.
María Calendaria.
El pueblo la ejecuta. Sí. Bueno, hay dos películas, ¿no? Una en Janitzio y otra en Xochimilco. En donde las antorchas van señalando al grupo que va a castigar a quienes ya sentenciaron a muerte. ¿Qué?
Pensé que era con Lola.
¿Cuál Lola?
Dolores del Río.
No.
¿Sí?
Bueno.
Sí, ¿verdad que sí?
María Candelaria es con...
Sí, pero la de Canitzio.
No, es con María
Félix.
¿También?
Sí. Que es que la pretende el soldado y piensan que sí, sí pecó, pero no, entonces... Ya todo después, inclusive creo que hasta matan al papá, ¿verdad?
Sí.
Lo aplastan con... Cuando van así.
Que ahí la hace de bueno, el que siempre la hace de malo, el papá de María Félix.
María Alejandra Carvajal Trejo, de 60 años, en Halostock. ¿Cuál es el teléfono de la dentista que va al programa? No lo han dicho, yo quiero hacer una cita. Es 55-84-27-66. 55-84-27-66.
Carolina Uribe Hernández, 51 años, de Cuauhtémoc. En mi infancia, en casa me preparaban mi torta de nata. Ay, no me gustaba mucho porque la nata la juntaban durante toda la semana y la nata ya estaba agria. Yo soñaba con comer una torta de jamón. Una maestra que vendía tortas de jamón me preguntó, ¿tu torta es de nata? Te la cambio, te doy una de las que vendo por la tuya. ¿Y qué creen? Me la devoré. Después me ponían dos tortas de nata, una para la maestra y otra para mí. Agradezco ese tiempo porque mi mamá había muerto y unas amistades terminaron de criarme.
Bonifacio Juárez Cruz, Adela, la maestra... Está muy guapota.
Teresa Dueñas Mata, de 83 años, en Álvaro Obregón. No, Héctor, al contrario. Los árabes son muy hospitalarios. Si, por ejemplo, te están persiguiendo y les pides posada en su casa, te tratan muy bien.
Pues mi experiencia en la niñez es eso. Qué bueno que ya no he tenido necesidad de esperar que comparta alguien conmigo, como en aquellas fechas.
La señora Enoelia González Olivares, 83 años, de Catepec. ¡Ay, estoy cumpliendo años! Ustedes son mi familia y por eso les pido que me feliciten, pues llevo muchos años escuchando este hermoso programa.
De Pachuca, Hidalgo, Ricardo Sánchez Guevara, 55 años. Tengo una niña de 17 años quien se quiere independizar. Quiere irse a vivir sola, por su cuenta. No sé cómo tratar el asunto. Denme un consejo, por favor. Ella siempre ha sido una buena niña. Tiene buenas calificaciones y no tiene vicios.
Buenos días, Radio Centro.
Apenas ayer dijo que ya no quería vivir en la casa. Es hija única. No le falta nada. Mi esposa de 47 años y yo no sabemos qué hacer. También nos comentó que ya había encontrado un lugar donde vivir y que iba a trabajar. Ella nunca ha laborado fuera de casa y menos ayuda mucho en el quehacer de la casa. Terminó unos cursos de inglés y dice que de eso se va a mantener. Ella está estudiando el bachillerato.
Díganle que se espere a que sea mayor de edad, un año más. Y mientras pasa ese año, observen sus costumbres, sus amistades y su modo de ver la existencia. Porque si se va, pues al poco tiempo va a resentir todo lo que dejó atrás, porque ahora habrá que luchar. Abrazo partido por cada deseo que tenga de mejorar, de incorporar a su existencia. Pero como quiera que sea, explíquenle, bueno, muy bien, te vamos a pedir que esperes un año y cuando cumplas los 18 ya tendrás mayoría de edad, por lo que respetaremos tu decisión. Y en ese año hagan la lucha por indagar qué es lo que le inquieta, qué es lo que le hace falta, qué es lo que necesita y cómo va a hacer uso de esa libertad.
Sí, normalmente a los hijos únicos tendemos a ahogarlos con nuestra vigilancia, nuestro cuidado. Y a esa edad es cuando muestran mayor rebeldía. Estoy de acuerdo con lo que dice Héctor, pero además de observarla, déjenla que vaya ella tomando decisiones sobre lo que puede hacer, lo que no. Desde luego, de acuerdo a las normas de la casa. Y a los 18 años, ve ahorrando mi vida para que pongas tú una habitación, porque la independencia es absoluta, ¿eh?
Pues que yo creo que la tomen en cuenta, ¿no? Porque dice, no hacen nada, no le falta nada. Siempre está en la escuela. Pues que la pongan, oye, pues ponte a lavar los trastes, trapea.
Eso no es tomar en cuenta, chico.
Sí, no. Cooperar en la manutención de lo indispensable en un hogar, claro que
pero
sí.
Pero yo creo que lo que le hace falta es precisamente que ya no la tomen en cuenta, que la dejen sola, sí, para que ella vea lo que es lavarse, plancharse, mantenerse, todo eso, porque le dan todo, tiene todo, no le falta nada.
Bueno, pues ya nos escuchó y aquí hay otra opinión.
Comentaban que ya había encontrado, bueno, que se iba a mantener de sus cursos que había tomado. Igual pueden dejarla como trabajar para que vea ella lo que cuesta ganarse las cosas y que no es fácil.
Ay, 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 chiquitita. Y se acerca al micrófono de Buenos Días, la chica electrónica.
Tanto pasar y pasar, tanto pasar por aquí, los guaraches se me acaban de buscar. A mi María,
María, María, mariquita mía.
Ya se cayó el arbolito donde yo me divertía, donde pasaba las tardes platicando con María,
María, María, mariquita mía.
Oye, Y el femenino de María no es Mario, ¿verdad?
No, yo he oído que a los hombres también les dicen María.
No, no, les dicen José María, que es un nombre compuesto.
Sí, José y María.
Y suena bonito.
Sí, sí.
José María.
Sí. Pero el yo, bueno, tengo entendido que el masculino de María es Mariano.
Ah, pues está más cerca. Mariano.
¿Y sí? ¿Y entonces Mario qué es?
Pues es Mario, es otro nombre.
No tiene nada que ver con María.
No.
Según eso, sí. Mariano es más redondeado.
Sí, sí, porque además la orden en la que están algunos sacerdotes es la orden mariana. Y son los padres marianos.
Aquí tenemos un compañero muy destacado.
¿Qué es Mario?
Mariano, ¿no?
Mariano.
Ah, Mariano.
Sí.
Mariano Osorio.
Ese mero. Nos dicen por aquí en producción que Mario es de Marius, que viene del dios Marte. Marte. Y que Mariano es efectivamente perteneciente a variante de María.
Sí.
Mariano, un mártir español que murió en Jaén. Bueno, pues ya tenemos un significado más amplio. Mario viene del dios Marte. Y Mariano, sí, es variante masculino de María.
María.
Ah, muy bien, muchas gracias a producción que nos da la mano.
De sombrero zarape y corbata también, Caín y Abel. Quisiera ver
Fuetazo triunfador. ¿Cuánto tiempo tienen ya como dueto? ¿Tú llevas la cuenta, Isidro?
Aquí en el programa de...
Claro, aquí. Pues aquí es donde sí, se fortalecieron, se popularizaron y tuvieron, siguen teniendo una gran demanda de sus grabaciones.
Tengo entendido que aquí se conocieron. Sí, sí. Porque vino Isidro a querer participar en el programa y después esperó a Checo.
Y lo hizo... corrimos.
Sí, claro. Y esperó a Checo y quiso vengarse de la corrida, pero no, Checo lo apapachó.
Esperó a Checo y le dijo, intercede por mí.
Por favor.
Vengo del templo de aquí donde se venera
a... San Judita.
Sí, al de los imposibles.
Sí.
Y no se me hizo. Entonces, tú que tienes influencias, y sí, mira...
Y me salí muy derrotado y me paré ahí, enfrente había un teléfono, ¿no? Y ahí me estuve, según yo estaba hablando por teléfono. Los vi todos que salieron. Un mandado tlaxcalteca, ¿no? Que estaba en ese tiempo. La sirena, ¿no? Había varios, que ya no están. Y creo, Checo, yo creo que fue el último que salió, no me acuerdo cómo fue tal que... Y ya que yo lo sigo. Y ya empezamos a platicar, ya. ¿Dónde? No, pues, ¿dónde vives? No, pues, en tal parte. Ah, pues, te doy un ray por ahí, güey. No hasta allá, pero por ahí te dejo. Y ya nos fuimos platicando y ya le dije, no seas gacho, güey. Échame la mano. Sí, porque me decía que si no tenía con quién chambear, que cuando tuviera chambitas así, que si me echaba un telefonazo y si lo acompañaba, le dije, sí, pero pues acá échame la mano para entrar al programa.
Bueno, es que hay veces que le digo, a ver, tú tocas norteño, yo también me gusta lo norteño, le digo, ¿no? Y yo nunca he hecho algo norteño, me sé mucha música norteña y, a ver, vamos a ver. Y empezamos a cantar, digo, pues sí, ahí viene el dueto, y es... Cantamos Mataron a la Paloma, ¿no? Mataron a la... Y tú nos escuchaste, dice, a ver, venga. Y que nos cantamos esa, y Juan del Chile dice, ay, creo que sí. Pero pasó con el dueto, Isidro.
Y luego, ¿cómo fue que tu mujer vino a cantar contigo haciendo dueto una temporada?
Sí, también hubo algo de recorte de personal, creo. Algo pasó, alguien no vino y me dijiste... Ah, pues me dijiste tú que... Creo también yo me iba a salir, algo así me dijiste. Y te dije, no, hombre, no hagas eso. total que te di la opción esa. Dije, oye, pues yo amigos, que me faltaba alguien.
Tengo te dije, pareja, dijiste, sí, ¿con sí, quién cantar?
Te dije...
Y no lo hace mal.
Un duetito.
No.
Ya que la oímos, nos gustó.
Creo que en ese tiempo no estaba Checo con nosotros.
Sí, creo que sí.
Entonces le dijiste a Isidro, oye, pero entonces tú qué, ¿cómo le vas a hacer? Porque pues... Lo tuyo es el dueto y Checo no está. Fue cuando dijo, pues te traigo a mi esposa y hacemos un dueto y tú nos escuchas.
Sí, y sí, se oían bien.
Sí.
Sí, ya tiene ratillo de eso.
Bueno, ¿cuánto hace, pues, que están haciendo aquí dueto?
No, pues, el Checo ya tiene muchos años. Yo entré en el...
No, dueto. No, dueto.
¿En el 2000?
¿En el 2000? Lo que va del 2000 para acá.
Sí.
Oye, ya aburren.
Tenemos 15 años, ¿no? Haciendo el dueto.
18 ya, ¿no?
¿Sí?
Sí, del 2000. Allá en Horacio, ¿no?
Sí, 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 sí.
Ahí llegué yo.
Ah, bueno, pues nada más por curiosidad, ¿eh? Ni te vamos a correr, ni te vamos a premiar. Así que sigan las cosas.
Todo lo contrario.
Pero ya nos enteramos.
José Luis Arguizo Romero, 72 años, de Tecámac. Héctor, acuérdate de la torta de plátano. ¡Ay, era riquísima! ¡Los veo por internet!
A mí me emocionó mucho un día que fui al cine. Y a la hora del intermedio, porque eran películas dos por un solo boleto, programa doble, volteé para atrás y vi a una señora que sacó una bolsa... De esas de red de plástico. Y en la bolsa traía otra bolsa de papel de estraza con bolillos y traía tres chiquillos y luego plátanos. Y abría el bolillo, le quitaba el migajón y le retacaba el plátano. Y órale. Y al rato los tres escuincles estaban encantados. Se me antojó. Y además me convenció porque, mira, sanos, baratos y suficientes para complacer un tentempié mientras llegaban a su casa y nutritivo.
Ya, yo sé que ahora lo que llevan los niños de refrigerio a la escuela ha cambiado mucho, pero cuando era maestra, ¿no te imaginas los refrigerios que mandaban las mamás? Tortas de frijoles parados. Era el frijol aguado, los frijoles aguados, se los ponían en el bolillo al niño. Claro, el caldillo humedecía el pan, pero ya para la hora del recreo, humedecidos, pero se lo saboreaban. Tortas de arroz, Héctor.
Ah, esas son ricas
también. Esas son riquísimas. Desde luego, las de puro aguacate, las de cajeta, las de nata, era lo que llevaban los niños para comer a la hora del recreo, y su cantimplora, porque en esa época no había de cartoncito ni de botellita, no, era de cantimplora, y llevaban agua de limón, de zapote, de naranja, de todo lo que se te ocurría y hasta lo que no se te ocurría.
Sabes, en mi tiempo que me daba mucha envidia que algunos llevaban pinole. Se me antojaba mucho el pinole, siempre me ha gustado. Y es también delicioso. Y hay que recordar que era alimento para nuestros antepasados, porque es rico en todo lo que puede brindarte un alimento que te nutra.
Sí. Es proteína vegetal. Pero fíjate que ya me acordé de la torta de sopa de fideo.
Ah,
y yo creo, buenísima. Y yo creo que si le pones plátano, porque yo me acuerdo que comía la sopa de fideo con plátano. Ha de quedar muy rica. Esa sí no la probé, pero ha de quedar deliciosa.
Es que la que está de moda es la de chilaquiles.
Sí.
Porque hay la de chicharrón. ¿Verdad, Urián Gato?
No, la de chicharrón está bien sabrosa.
¿Cómo se llama?
Bien buena. No, no sé, porque pues hay la guajolota y...
Pues ese es el nombre de la torta de chicharrón, pero la de chilaquiles,
sí,
porque parece que sería un abuso, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, es de un sabor...
Delicioso. Fíjate que al principio yo también decía, ¿qué es ese batidero? ¿Cómo crees que vas a...? No, hombre, sabe delicioso y llenador.
Me pidió canción, ¿verdad?
Leonardo Munibe León, 70 años de Tláhuac. ¿Qué creen?
¿Qué?
Todos los días por internet veo el Evangelio diario. Hoy, al terminar este, ¿qué creen?
¿Qué?
¡Aparecieron ustedes! Y para mí fue sorprendente porque nunca se me había ocurrido buscarlos en YouTube. Ya los estoy reconociendo. La primera que ubiqué fue la maestra Adela. Los veo en mi teléfono. Gracias por su diario trabajo que a tantos acompaña y entretiene. Reciban calurosos abrazos.
Iztapalapa, Eleuteria Valderas Ríos, de 68 años. Quiero felicitar a mi hermana, Catalina Valderas Ríos, de 64 años, porque hoy es su cumpleaños. He de decirle que la quiero mucho y que en cuanto me recupere voy a ir a ayudarle a cuidar a mi papá de 89 años.
Señora Guadalupe Ramírez Candia, 59 años de Coacalco. Estoy muy emocionada. Estoy de descanso en mi trabajo, así que los puse por internet. ¡Y qué hermoso programa! Por Héctor, no pasa el tiempo, ¡qué bárbaro! Un saludo a mi ex esposo Benito Muñoz Vargas, que también los oía. Nos divorciamos hace tiempo ya, pero nos llevamos muy bien. Nos queremos mucho. Es el papá de mis hijos y el 21 de este mes cumplió años.
El turno es de la reina. La, ¿qué serás? ¿La reina de la canción ranchera? ¿La reina de buenos días o la reina de tu casa?
La reina de buenos días.
Ah, bueno. Argelia Colín.
Año de 1900 muy presente tengo yo. En un barrio de Saltillo, Rosita Alvírez murió.
Rosita Alvírez murió.
Rosa esta noche no sale. Mamá, no tengo la culpa que a mí me gusten los bailes.
Que a mí me gusten los bailes.
Estaré el grupo de buenos días, mamá, déjame ir. Baile y a Rosa se dirigió. Como era la más bonita, Rosita lo desairó.
Rosita lo desairó.
Rosita, no me desaires, la gente.
Pinten las paredes con sangre, que la donen. Es tejido, dicen los doctores, humano, que así como la donación de órganos es muy importante porque va a solucionar muchos problemas, así también esta mezcla de elementos vitales para la existencia.
Sí, es muy importante que no se acabe la sangre que esté en el banco de sangre. Es muy, muy importante. Una urgencia es donde toman para que uno viva y sobreviva. Por eso no hay que dejar que ese banco deje de tener sangre.
En todos los hospitales se requiere, y sobre todo cuando hay una...
Un segundito, por favor.
...tragedia que tenga muchas víctimas, lo primero que se pide es donaciones de sangre.
Sí, porque de ello depende la vida de una persona que tenga una herida, que tenga alguna hemorragia interna. Solo con sangre lo pueden resolver, no hay más.
Así que qué bueno que las campañas, como la que emprende Radio Centro anualmente con la Cruz Roja, han tenido una magnífica respuesta.
Sí, excelente respuesta y qué admiración para toda esa gente que dona sangre.
En los hospitales siempre están requiriendo, siempre, porque hay personas que operan y que pierden mucha sangre a causa de su padecimiento.
A los infantes en los hospitales, en donde los chiquillos tienen esa necesidad, hay males que acaban con la sangre, porque así es el daño que realizan, ¿no? Y entonces son muy necesarias las donaciones.
Sí, hay personas que tienen algún problema de elaboración interna de sangre, de que no pueden generar, su cuerpo no genera lo necesario para tener una buena calidad en su flujo sanguíneo.
Y todos podemos ser donadores.
Sí.
Hay requisitos, claro. Sobre todo edades y peso.
Sí. Y desde luego ninguna de esas enfermedades infecciosas que sabemos que se quedan en el organismo del que la padeció.
Y es bueno de vez en cuando ver su sangre que tiene uno, ¿no? Como si la tienes bien, porque ahí te dicen todo cuando donas sangre, si estás mal o estás bien. Es bueno eso, que uno sepa si anda muy bien de salud, ¿no? Porque la sangre es muy importante. Ahí te dicen, ¿puedes o no puedes? Y cuando dicen, es que tú usted no puede, te preocupas. ¿Por qué no puedo? Haga esto para que usted pueda donar. Y cuando donas, no, esto está bien de salud, perfecto, hasta te vas contento.
Bueno.
Bueno.
Buenos días.
Hola.
¿Quién habla?
Mauro Cázares.
Mauro, ¿qué edad tienes, Mauro?
Tengo 11 años.
Mauro Cázares, de 11 años, en la línea. ¿Qué nos quieres decir, Mauro? Buenos días.
Es que hoy cumpleaños, hoy cumple 70 años mi abuelita y le quiero cantar las mañanitas. Bueno, que ustedes se las canten.
¿Cómo se llama tu abuelita? Pues es que tú siempre le dices abue o abuelita y por eso, pero pregúntale cómo se llama.
Manuela Herrera Vázquez.
Perfecto. Para ella, nuestro saludo. Miau, 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 miau.
Este acordeón tiene atrás de él a Isidro Castro.
Bajo mil llaves, para que no puedas lastimarlo. Si quieres divertirte, ve a la feria, ahí podrás comprar hasta milagros. Tú vives el amor según su monto,
le niegas el valor a las pasiones. Prendido en esperanza estoy viviendo, tú vives destrozando corazones. No pertenezco al mundo donde vives, lo sé y eso me causa gran tristeza. Tú vives incrustada a la fortuna, yo vivo encadenado a la pobreza. El sol y la esperanza son eternos, el odio y el amor son compañeros. Puedes presumir de mil amores, yo puedo presumir que fui el primero. Tú vives el amor según su monto, le niegas el valor a las pasiones. Prendido una esperanza estoy viviendo, tú vives destrozando corazones.
Ha sido Isidro Castro cantando
Bajo mil llaves.
¡Ay, qué exagerado! ¿Mil llaves?
Como don Pedro, así debe andar, con unas mil y pico.
Sí, bueno, pero San Pedro porque tiene las llaves del cielo.
Las llaves del reino.
Sí, pero es que nada más tenía las llaves de la mujer.
Nomás para esconderse.
Imagínate.
Con una para la mujer, con una basta.
Con una es más.
La de...
¿La llave china?
No, no, que la llave china. La que abre el cinturón.
¿Cuál es eso?
El de castidad.
Ah. Eran unas llavesotas en aquella época que se usaba, porque sí se usaba el cinturón de castidad.
Claro que sí, sí tuvo uso. Sí. Y ahora hay uno muy moderno, ¿no?
Ajá.
Sí. Sí, sí, muy sencillo, pero también muy seguro.
Pero
como
eso es
ya
una
hay
ofensa.
Ligeros materiales, se puede elaborar y lo anuncian por ahí, en internet.
Debe ser, el mundo está loco, loco, loco.
Sí. Oye, Héctor, ¿te acuerdas de una canción que también grabó Antonio Aguilar que se llamaba El Ojo de la Llave?
No.
Y decía, te estoy espiando por el ojo de la llave, a ver si tiras mi retrato a la basura. Hace algún tiempo que me vengo imaginando que ya te importa un comino mi ternura. ¿Cómo le agarró por allá? Como en los 70 más o menos esa canción, ya ni me acordaba esa canción.
No la recuerdo.